El cineasta cubano Eduardo del Llano se suma a las críticas de un artículo del Granma sobre los humoristas de Cuba.
El hijo de Roberto de Jesús Quiñones participó en una protesta frente a la embajada cubana en Washington.
Diario Mexicano asegura que hay una gran cantidad de migrantes cubanos en Ciudad Juárez.
Revocan en Cuba la prisión domiciliaria al opositor Cristian Pérez.
Estados Unidos rechaza las medidas del régimen de Nicolás Maduro.
Informe de inteligencia indica que China envía tropas a la frontera con Hong Kong.
Y el presidente de Colombia denunciará a Maduro ante la ONU por patrocinar, auspiciar y proteger a grupos terroristas.
Deportes. El ex campeón mundial cubano Erislandy Lara continúa entrenando fuerte en Houston con miras a su pelea contra el mexicano Ramón Álvarez este 31 de agosto en Minnesota. El joven pelotero cubano Jordan Álvarez sale de amplio favorito para ganar el premio al novato del año por la Liga Americana. Y esta noche en las Grandes Ligas ganaron los equipos Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Y ambos tienen el mejor récord en la MLB. 80 victorias con 41 derrotas. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este martes 13 de agosto del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocars.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido por noticias de Cuba.
El cineasta Eduardo del Llano se sumó a las críticas contra el artículo aparecido en el periódico Granma, que pide que el humor se centre en satirizar a los contrarrevolucionarios y macetas y no a los dirigentes.
En su página de Facebook, del Llano afirma en un artículo intitulado Los Santos Dirigentes que la creación no puede ser forzada, normada, encajarse en reglas y en porcentajes.
El humor es desde su esencia subversivo, dijo Del Llano, y añadió que cualquier intento de domarlo generará resultados mediocres y a la vez nuevas sátiras acerca del domador.
Eduardo Del Llano, quien en sus cortos denunció más de una vez los problemas en Cuba, asegura asimismo que la creciente pérdida de credibilidad, la pulverización del capital político de la clase dirigente no es culpa de los artistas, ni siquiera de los malos artistas.
Roberto Jesús Quiñones, hijo de Roberto Quiñones Haces, periodista condenado a un año de cárcel y un grupo de exiliados, realizaron una protesta frente a la embajada de Cuba en Washington por la injusta condena de su padre. Nuestro corresponsal en Washington, Michel Sagué, estuvo presente.
Roberto Quiñones, hijo, trató de entregar una carta a los diplomáticos cubanos, pero no lo atendieron.
Estoy aquí frente a la embajada cubana en Washington porque siento una total indignación, la misma que siente mi padre, mi familia y muchos cubanos, tras mi padre haber sido juzgado por un tribunal cubano a un año de prisión, un hombre digno que solamente hace periodismo independiente sin causar ningún daño a nadie, sin cometer ningún delito. Él es libre de hacer periodismo, él es libre de expresarse libremente y en cambio lo que ha recibido es golpes, ha recibido prisión injusta. Y estoy aquí para defender su derecho y defenderle el derecho de todos los cubanos que tenemos de hacer ese tipo de cosas.
En la carta el joven expresa su indignación ante la injusta sanción impuesta contra su padre, Roberto de Jesús Quiñones Haces, el pasado 7 de agosto. Dijo que el juicio celebrado contra su padre por su trabajo como periodista, abogado independiente y activista católico fue en realidad un ensañamiento por su labor. Dijo que la injusticia cometida contra su padre se suma a lo que denominó un enorme rosario de otras cometidas a lo largo de 6 décadas por el gobierno cubano y exigió el cese de las arbitrariedades contra su padre y contra la totalidad de los cubanos. A Quiñones, que reside en el estado de Virginia, le acompañó un grupo de exiliados, entre ellos el pastor Mario Félix Gionard y su esposa Joaxis Marcheco, además de John Suárez del Centro por una Cuba Libre, quienes llevaban pancartas donde se leía condenado injustamente por el régimen castrista o condenado injustamente por ser justo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, el periódico mexicano El Diario dice que en un reportaje que un gran número de los inmigrantes que residen temporalmente en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, son cubanos, esperando que sus casos sean atendidos burocrática y legalmente en los Estados Unidos.
Según el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes de México, citado por El Diario, de los más de 5.600 migrantes actualmente registrados para ingresar legalmente a Estados Unidos para solicitar el asilo político, entre el 70 y el 80% son de origen cubano.
El artículo de El Diario también recoge el testimonio de un cubano nombrado Freilis Osorio Pérez, de 34 años de edad, quien compara y contrasta aspectos de la situación que dejó en Cuba con la que enfrenta ahora en México.
Y la prisión domiciliaria del opositor Cristian Pérez Carmenata ha sido revocada. Carmenata es integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, tras ser arrestado este lunes junto a su madre, la activista Yolanda Carmenata, en la provincia de Las Tunas. José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACO, dijo a Radio Martí que durante la detención Yolanda Carmenate fue golpeada por un agente de la policía política.
Fueron detenidos en la ciudad de Las Tunas la exprisionera política Yolanda Carmenate y su hijo Cristian Pérez Carmenate. En el caso de Yolanda Carmenate, fue liberada horas después de haber sido fuertemente golpeada por el jefe de lo que llaman enfrentamiento en la policía política de Las Tunas. A Cristian lo llevaron directamente hacia la prisión provincial de Las Tunas, conocida como El Típico. Cristian cumplía una sanción de prisión domiciliar de un año por un falso delito de desobediencia. Y la policía política le detuvo, le secuestró. Entró en plena calle y decidió enviarle a esta prisión. Según la policía política, él tiene que cumplir el año completo porque, según ellos, él ha estado violando todas las condiciones de la prisión domiciliaria y que, por lo tanto, le van a imponer un año completo de la condena por el falso delito este de desobediencia. Yolanda me dijo que estaba con fuertes dolores porque este salvaje le golpeó como si estuviese golpeando a un boxeador, a una señora de 62 años de edad. Yolanda salió hace poco de prisión, Las Tunas, y Yolanda y Cristian son de los que están estructurando y organizando nuevamente a muchos activistas que tenemos aislados en diferentes puntos de la ciudad.
Y a las 11:08 vamos al estado general del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hay dos ondas tropicales débiles sobre la región central del Atlántico, pero no han tenido desarrollo alguno en las últimas horas. De manera que es mucho más interesante otra onda tropical, esta también débil, que se extiende desde la llanura de Camagüey y Ciego Dávila hacia las aguas del Caribe Occidental y el norte de Panamá. Esta onda se está moviendo hacia el oeste a 20 kilómetros por hora, rumbo a las costas de Nicaragua. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos esta noche cielos parcialmente nublados, pero mañana miércoles tendremos nublados en la mañana, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles esta noche y en la mañana del miércoles, pero en la tarde serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a continuación hacemos un recorrido por la crisis de Venezuela.
Citgo Petroleum se prepara para oficializar la elección de Carlos Jordá como gerente general, así dijeron tres fuentes cercanas al proceso, con lo cual un experto venezolano en refinación dirigía la firma en medio de ataques legales y políticos tras las sanciones de Estados Unidos a su casa matriz.
La refinadora basada en los Estados Unidos cortó lazos con su matriz Petróleos de Venezuela a principios de este año, luego de que la administración del presidente Donald Trump y otra decena de países reconocieran al jefe del Congreso, Juan Guaidó, como presidente encargado del país socio de la OPEP.
Directivos de Desigo leales al mandatario venezolano Nicolás Maduro fueron expulsados de la subsidiaria luego de que el presidente encargado Juan Guaidó designara juntas administrativas para PDVSA y sus filiales externas.
La designación de Jordá podría ser anunciada tan pronto como esta semana, una vez que la junta directiva ratifique el proceso de selección, según una de las fuentes.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el martes que sigue firme en su plan de actuar para que cese la usurpación y se realizan elecciones libres en Venezuela.
En declaraciones a periodistas, Guaidó aseguró que la Asamblea Nacional seguirá funcionando pese a las acciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y dijo que seguirá ejerciendo sus funciones y cumplirá con la Constitución.
Su comentario da respuesta a la decisión de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela el lunes de allanar la inmunidad parlamentaria de 4 diputados opositores y crear una comisión para evaluar un adelanto de las elecciones parlamentarias.
Y los Estados Unidos rechazó las medidas del régimen de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional que encabeza el dirigente opositor Juan Guaidó. Desde la ciudad de Washington informa Luis Alberto Facal.
El gobierno de Estados Unidos catalogó de ataque a la democracia las nuevas acciones emprendidas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional que lidera el presidente encargado Juan Guaidó. La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el lunes allanar la inmunidad parlamentaria de 4 diputados opositores y crear una comisión para evaluar un adelanto de las elecciones parlamentarias. La reacción estadounidense llegó en la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. El órgano que responde a Maduro aprobó el lunes continuar con el enjuiciamiento de los diputados opositores José Guerra, Rafael Guzmán, Juan Pablo García y Tomás Guanipa por delitos contra el Estado. Ellos se suman a la lista de legisladores que corrieron la misma suerte en los últimos meses y ahora están presos, procesados judicialmente o en el exilio. Entre tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también rechazó las nuevas medidas de Maduro contra el gobierno encargado y sus representantes. Rechazamos los actos ilegales del tribunal usurpador, mero instrumento de la dictadura criminal de Venezuela. La inmunidad de los diputados debe ser respetada, está otorgada por sus representados y garantizada por la Constitución, escribió Almagro en Twitter. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Asimismo, Colombia rechazó este martes el plan chavista de adelantar las elecciones legislativas en Venezuela y reiteró su apoyo a la Asamblea Nacional y a sus diputados perseguidos por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional Constituyente, un parlamento no reconocido por numerosos países, designó el lunes una comisión para definir la fecha para celebrar los comicios legislativos.
La Asamblea Oficialista también acordó el levantamiento de las inmunidades parlamentarias de 4 opositores para que puedan ser enjuiciados por delitos comunes.
Por otra parte, el presidente colombiano Iván Duque afirmó este martes que denunciará ante la Asamblea General de la ONU en septiembre próximo que el gobierno de Nicolás Maduro patrocina, auspicia y protege a grupos terroristas como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
Dijo que hará referencia sobre esto en la Asamblea General porque es una violación flagrante de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad del organismo.
La resolución a la que se refiere el mandatario fue aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 12 de noviembre de 2001 y en ella se declaró que los actos de terrorismo internacional constituyen una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad del mundo.
El mandatario aseguró que en Venezuela hay convivencia del gobierno de Maduro y grupos armados que afectan a Colombia, pues reiteró que el gobernante del país petrolero está protegiendo a algunos jefes del ELN y al ex líder guerrillero Jesús Santrich.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas expresó hoy su alarma por el empleo de la ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia para encarcelar al periodista venezolano Wilmer Quintana García.
Quintana fue arrestado por haber publicado varios mensajes en su página personal de Facebook en los que denunciaba presuntos actos de corrupción en la prestación de servicios públicos en el estado de Guárico.
El arresto del periodista se produjo el 18 de julio en la ciudad de San Juan de los Morros, la capital del estado, según mensaje publicado por la organización Espacio Público, así como versiones periodísticas. Quintana había sido director del ya desaparecido semanario La Verdad, al igual que presentador del programa Opinión en Portada.
Tras su arresto, Quintana permaneció detenido en San Juan de los Morros, pero el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que el periodista había sufrido un posible infarto y había sido trasladado a un hospital donde aún permanece.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, pide al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que exija el cese del bloqueo de bienes estatales venezolanos en territorio de los Estados Unidos.
Maduro envió una carta a Guterres en la que menciona las múltiples acciones contra altos funcionarios chavistas y entidades venezolanas que han sido aprobadas por la administración Trump con el fin de producir un cambio de régimen en el país.
Según Maduro, las medidas estadounidenses son las que están impidiendo el acceso a alimentos y medicinas, dos productos que escasean en Venezuela desde hace años.
Y a las 11:16 pasamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes, citando a la inteligencia de su país, que el gobierno chino está trasladando tropas a su frontera con Hong Kong y pidió calma mientras continuaban los choques entre manifestantes y autoridades en la excolonia británica.
No quedó inmediatamente claro si el presidente Trump se refería a nuevos movimientos cercanos a la frontera o los ya informados por los medios de comunicación.
Al respecto, dijo, nuestra inteligencia nos ha informado que el gobierno chino traslada tropas a la frontera con Hong Kong. Todos deben estar tranquilos y seguros, dijo Trump a través de Twitter.
El senador cubano-americano Marco Rubio dijo que las crecientes amenazas de China contra Hong Kong no es un asunto interno, sino una violación a la autonomía del territorio estipulada en un tratado suscrito con China.
Y dada la historia de represión del gigante asiático, dijo Rubio, la presencia de tropas en la frontera de Hong Kong es muy preocupante.
Por otra parte, el FBI allanó ayer una isla privada del fallecido empresario Jeffrey Epstein.
La operación se efectuó en las Islas Vírgenes con el fin de investigar crímenes de abuso sexual y también el suicidio de Epstein en una celda de Manhattan.
Entre tanto, el fiscal general de los Estados Unidos, Bill Barr, confirmó que hubo irregularidades muy serias en la prisión federal donde Epstein logró quitarse la vida.
Y una cantidad nunca antes vista de residentes de El Paso acudieron el fin de semana a una clase para obtener la certificación que permite portar un arma oculta en Texas después de que la ciudad sufriera un tiroteo masivo que acabó con la vida de 22 personas.
Guadalupe Segovia, de 35 años de edad, quien fue a la clase con sus dos hijos, dijo que su esposo era militar y había estado presionando durante mucho tiempo para que obtuviera una licencia de porte oculto, lo que le permite al titular llevar un arma o un arma disimulada debajo de su ropa o en su bolso.
Segovia dijo que sentía urgencia por hacer el curso después del ataque en su ciudad y que iba a seguir teniendo miedo, incluso con un arma.
El Buró Federal de Investigaciones busca a un hombre de nacionalidad egipcia que reside en Brasil, sospechoso de integrar el grupo terrorista Al-Qaeda, confirmó este lunes el gobierno brasileño.
De acuerdo al FBI, Mohamed Ahmed El Sayed Ahmed Ibrahim, de 42 años de edad, es sospechoso de estar involucrado en la planificación de actos terroristas contra Estados Unidos y de proveer apoyo material para Al-Qaeda desde el año 2013.
Al-Qaeda asumió la autoría del ataque terrorista perpetrado el 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de New York, donde se encontraban las Torres Gemelas.
Y vamos a conocer la propuesta de nuestra página web de Radio y Televisión Martí con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Estamos trabajando ya en una serie especial de entrevistas a periodistas independientes a raíz de los últimos incidentes con periodistas alternativos o independientes en Cuba, como el caso del comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo, que fue condenado a un año de prisión por ejercer la libertad de expresión y la libertad de palabra. Estamos en una serie de entrevistas donde tratamos de indagar con los periodistas independientes dentro de Cuba sus motivaciones para seguir, a pesar del hostigamiento policial, del aparato judicial que los pone casi a la puerta de la cárcel y de cómo ha influido la censura en su propia obra periodística. Esperen las entrevistas aquí a través de Radio Televisión Martí, página digital. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:21, vamos a las noticias de América Latina.
El gobierno del presidente Daniel Ortega iniciará reuniones con los partidos políticos para empezar a hacer reformas electorales de cara a las elecciones generales en el año 2021. Pese a que Ortega prometió hacer las reformas en conjunto con la OEA, decidió excluirla. Desde Managua tiene el informe Donaldo Hernández.
Las reformas al sistema electoral era uno de los ejes centrales del diálogo en Nicaragua. El gobierno del presidente Daniel Ortega se había comprometido a trabajar con la coordinación de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, el oficialismo recientemente anuló estos acuerdos y anunció que solo negociarán con partidos políticos que, según la oposición, no tienen representatividad. Jimmy Blandón es diputado del Partido Liberal Constitucionalista, una de las agrupaciones con quien el gobierno quiere negociar las reformas electorales. El legislador advierte que su partido ya tomó una decisión.
Hemos manifestado claramente que no vamos a negociar con el gobierno reformas electorales.
Blandón denuncia que el partido de gobierno tiene el control absoluto del sistema electoral.
Tiene todo un aparato bien estructurado y bien profesional para manipular los resultados electorales.
Pero el diputado oficialista Wilfredo Navarro aseguró a La Voz de América que la mayoría de los partidos políticos tienen voluntad de dialogar con el gobierno. También señaló que no negociarán más con la opositora Alianza Cívica.
Los sujetos activos, los actores principales de la negociación de las reformas electorales son los partidos políticos, no la Alianza Cívica, que ni siquiera es un partido.
José Antonio Peraza, quien es especialista en temas electorales, explica que los partidos que pretenden negociar con el gobierno tienen otros intereses.
Todos esos partidos son partidos que han sido colaboracionistas con el gobierno y de alguna manera todos son responsables del colapso del sistema político y electoral que tenemos.
En tanto, Estados Unidos y la mayoría de países que conforman la Organización de Estados Americanos insisten ante el gobierno de Nicaragua en la necesidad de volver a la negociación con la opositora Alianza Cívica para resolver la crisis política. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Ecuador impuso el lunes un requisito de visa a ciudadanos de 11 países, principalmente de África.
Previamente, la Cancillería y el Ministerio del Interior habían impuesto esa exigencia a las personas originarias de 12 países, entre ellos Cuba, Corea del Norte, Afganistán y Pakistán.
La Cancillería dijo en un comunicado que el libre ingreso de ciudadanos de estos países ha generado distorsiones en los flujos migratorios que en los últimos años, y destaca que un alto porcentaje de ellos siguen en Ecuador sin regularizar su situación migratoria.
El ministro de Justicia del Brasil, Sergio Moro, negó tener aspiraciones presidenciales y dijo que el presidente Jair Bolsonaro será su candidato para las elecciones del año 2022.
Por otra parte, Haití recibirá una ayuda de 9 millones de euros por parte de la Unión Europea para hacer frente al deterioro de la situación alimentaria y nutricional del país, según anunció este martes la Comisión Europea.
Esta ayuda humanitaria cubrirá las necesidades alimentarias y nutricionales esenciales de más de 130.000 personas que viven en las zonas más afectadas del país.
Los fondos asignados también ofrecerán ayuda nutricional vital a más de 5.000 niños de menos de 5 años de edad que sufren malnutrición aguda.
Y unas 250 mujeres se manifestaron ayer en Ciudad México para exigir castigo a policías señalados por violar dos menores. El informe lo tiene la agencia de prensa AFP.
Unas 250 mujeres salieron el lunes a las calles de Ciudad de México para exigir justicia en relación a dos casos de violación a menores de edad, presuntamente cometidos por policías. En uno de los escándalos, una joven denunció a cuatro policías de haberla violado el sábado 3 de agosto, luego de que saliera de una fiesta en Azcapotzalco, al norte de la ciudad. En tanto, el jueves pasado, otro policía fue detenido tras ser acusado de haber abusado sexualmente de una chica de 16 años, dentro del Museo de Archivo de la Fotografía. Fotografía en el centro de la capital.
Entonces es muy absurdo que la misma gente que según está para protegerte sea la que te viola, ¿no?
La marcha se dirigió desde el turístico barrio de Zona Rosa, donde se encuentra la sede de la policía capitalina, y se desplazó hacia la fiscalía en el centro de la ciudad, donde algunas manifestantes hicieron pintas en las paredes. Posteriormente, encapuchados, tanto hombres como mujeres, rompieron con piedras las puertas de vidrio de la fiscalía. La alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, calificó los hechos como una provocación. La violencia de género en forma de feminicidios, maltratos, acoso y abuso sexual se ha recrudecido en los últimos años en México, donde a diario son asesinadas un promedio de 9 mujeres, según la ONU.
Y a las 11:26 vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. A propósito, tu equipo de los Mex perdió esta noche cerrado partido ante Atlanta 3-5, pero aún así los Mex continúa tratando de avanzar a la postemporada de las Grandes Ligas de Comodín, porque Atlanta continúa de líder en la división del este de la Liga Nacional. Y esta noche triunfaron los equipos Yankees y los Dodgers. Y ambas novenas, con 80 triunfos y 41 derrotas, tienen el mejor récord este año en las Grandes Ligas de béisbol. El equipo de los Dodgers derrotó ampliamente a los Marlins de Miami 15-1. En tanto, los Yankees superó al Baltimore 8-3. Victoria para el dominicano Domingo Germán, que ahora tiene 16 éxitos con solamente 2 derrotas. En los otros partidos, el Houston le ganó 6-2 a los Medias Blancas de Chicago y los Astros continúan en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Aquí Pito Abreu de 4-2 con un doble impulsó su carrera número 84 por los Medias Blancas, entrando por el Houston el espirituano Yurieki Gurriel, de 4-2 y continúa con un promedio ofensivo superior a los 300. En los otros partidos, Candelita Iglesias se fue de 4-1 con una impulsada, la única del equipo del Cincinnati, que perdió 3-1 ante Washington. Filadelfia dispuso 4-2 de los Cachorros de Chicago. Dos cubanos, Almora Jr. de 3-1 y Nick Castellanos de 4-2, un sencillo y su jonrón número 16. Toronto le ganó al Texas 3-0 y, como señalé, Atlanta 5-3 a los Mets de Nueva York. Mañana 15 partidos, veremos en acción a 4 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al zurdo cubano-americano Gio González, lanzando por los cerveceros en Milwaukee ante el equipo de los mellizos de Minnesota. Los Astros ya habían disputado 66 partidos cuando este año el joven de 22 años, Jordan Álvarez, debutó el pasado 9 de junio en Houston. El tunero conectó un cuadrangular en su segundo turno de esa noche y comenzó un impresionante inicio de carrera en sus primeros 46 partidos, en los que acumuló un total de 17 jonrones e impulsó 51 carreras, y hasta el momento tiene un OPS superior a los 1,000. Ahora, poco más de 2 meses después, el tunero Álvarez ha escalado al tope de la encuesta de la MLB.com sobre el premio al novato del año por la Liga Americana. Hoy martes por la tarde, Jordan recibió 40 de los 42 votos para el primer lugar y de esa forma desplazó al segunda base el Tampa Brandon Lowe. Por último, en boxeo, el cubano Erislandy Lara continúa entrenando fuerte en Houston con miras a su próxima pelea, que se realizará el venidero 31 de agosto en Minnesota. Se enfrentará contra el mexicano Ramón Álvarez, el hermano del Canelo Álvarez, el hombre que superó al cubano Erislandy Lara en el año 2014, una decisión dividida 2-1. Un combate realmente muy controversial en el cual muchos fanáticos y especialistas vieron ganar al zurdo de Guantánamo, Erislandy Lara, un ex campeón mundial profesional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección de